El Señor nos dice: el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás. Se convertirá en él, en fuente de agua que brota para vida eterna. Y para conocer más de esa agua que nos da vida, Buenos Días en el Camino presenta El Cántaro, un segmento conducido por el padre José Román Flecha, doctor en teología moral, quien nos orienta sobre la verdad de nuestra fe. A continuación.
Mis queridos hermanos, a lo largo de todos los domingos del año vamos reconociendo a Dios como nuestro Padre. Celebramos su paternidad, su bondad, su justicia, que es su misericordia. Reconocemos con el Salmo 129 que precisamente al perdonar manifiesta su grandeza. Vamos recordando con la oración de Jesús que Dios es nuestro Padre, que nos ofrece el reino, que nos invita a seguir su voluntad, que nos regala el pan de cada día y el perdón de cada tarde. Y después de recordar al Padre y junto con el Padre, a lo largo del año vamos recordando a Jesucristo nuestro Señor, los misterios de su vida. Recordamos su encarnación, su nacimiento, la visita de los magos, aunque en algunos lugares esa fiesta pasa casi inadvertida, qué pena. Recordamos también el bautismo de Jesús, recordamos su subida a Jerusalén, su transfiguración en el monte, recordamos su pasión, su muerte, su resurrección, su manifestación a los discípulos y finalmente, o casi al final, recordamos también al Espíritu Santo y hemos celebrado la fiesta de Pentecostés. Con mucha alegría, con mucha paz, con mucha solemnidad, pero al mismo tiempo con la certeza de que el Espíritu nos guía hacia la verdad completa. Así que hemos ido recordando durante todo el año al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, pues es normal que después de Pentecostés, el domingo siguiente, celebremos la solemnidad de la Santísima Trinidad. En la Santa Misa, en la primera lectura, se lee un texto del libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios afirma que la sabiduría de Dios acompañaba a Dios en la creación del mundo. El Señor dice: el Señor me estableció al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras antiquísimas. Y la sabiduría, como si fuera una persona, y lo es, la sabiduría personificada, asiste al Dios creador al comienzo del mundo, pero asiste no como maestra, sino como aprendiz, como discípula. Además, nos agrada saber que la sabiduría gozaba con los hijos de los hombres. Ahora sabemos que la sabiduría es el puente que nos une a Dios, que la sabiduría se ha encarnado y que la fe cristiana identifica la sabiduría con Jesucristo nuestro Señor. Esto en la primera lectura tomada del libro de los Proverbios, al que he dedicado tantas reflexiones. Después, el Salmo responsorial nos invita a manifestar nuestra admiración, esa admiración que suscita en nosotros la contemplación de la obra de Dios. ¿Verdad que nos vienen ganas de cantarlo? El Salmo 8, Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. La fiesta de la Santísima Trinidad es una fiesta para el asombro, para la admiración, para la alabanza, para la adoración. Y en segundo lugar, escucharemos un texto de la carta de San Pablo a los Romanos. San Pablo escribe que Jesús es, lo he dicho hace un momento, Jesús es la sabiduría de Dios. Y por ella, por esa sabiduría, hemos recibido la fe y hemos recibido la esperanza. Además, dice Pablo, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Así que, como ven, ahí tenemos la Trinidad de Dios. Lo digo con cariño y con una cierta intención, porque hay hermanos nuestros que se dicen cristianos, que dicen que la Trinidad de Dios no aparece en la Biblia. Bueno, pues lean, por favor, lean este texto de la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 5 y verán cómo Pablo nos habla de Dios, nos habla de su sabiduría, la sabiduría de Dios que se ha encarnado, y nos habla del amor de Dios. Y ese amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Así que el Padre al que se atribuye la creación, el Hijo al que se atribuye la sabiduría, el Espíritu al que se atribuye el amor de Dios. Si me permiten, quiero introducir aquí un pequeño paréntesis por mi cuenta. El Padre Antonio Hortelano, redentorista, profesor en la Academia Alfonsiana de Roma, donde estudié y donde obtuve el grado de doctor en teología moral, nos decía, en gramática decimos que existen tres personas, el yo, el tú y el él, yo, tú, él, tres personas, en singular y en plural, nosotros, ustedes y ellos, o nosotros, vosotros y ellos. Pero decía él, fíjense que estas personas gramaticales nos presentan una cierta traición, ¿no? Porque el yo es quien habla, el tú es quien está escuchando, y él es el otro, el ausente, el que está lejos, y por eso decimos él, pero señalando a alguien que no está presente. Yo, tú, él, el que habla, el que escucha y el ausente. Y decía él, si aplicamos este juego gramatical a nuestra fe cristiana, ¿qué hacemos? El yo es el Padre, el tú es el Hijo, y él, el Espíritu Santo, es el ausente. Qué pena, ¿no? Qué pena y qué error pensar que el Espíritu es el ausente. Y por desgracia, muchas veces así ha sido. El Espíritu Santo es el ausente de nuestra acción y de nuestra oración. Bueno, pues arrepentidos por ese error, en este domingo celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad. En realidad la celebramos siempre y todas, a todas horas. Porque una y otra vez decimos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No empezamos así la Santa Misa? ¿Y cómo la terminamos? ¿Qué nos dice el sacerdote? La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Así que nuestras celebraciones, todas y especialmente la Santa Eucaristía, son un homenaje, un acto de fe, un anuncio, un testimonio de nuestra fe en la Trinidad Santa de Dios. Tres personas y un único Dios. Un Dios que se nos manifiesta como poder, como sabiduría, como amor. Recuerdo haber visto en el monasterio de Tulebras, en España, un retablo que me ha servido muchas veces para la catequesis. Tiene una especie de triángulo en el cual se recuerda al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y hay una franja que va de una persona a la otra y dice, el Padre no es el Hijo, el Padre no es el Espíritu Santo. El Hijo no es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es el Padre. Así, no es, no es, no es, no es. Está bien. Pero de esas tres personas va también otra faja, otra línea que va hacia el centro. Y en el centro está la palabra Dios. Y ahí ya no dice no es, sino sí es. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Bueno, mis palabras difícilmente pueden describir la belleza y la verdad de ese retablo. Muy interesante. Seguramente lo pueden encontrar buscando el Museo de las Religiosas Cistercienses en Tulebras. Bueno, y en otros lugares se encuentra también este retablo. El Padre no es el Hijo no es el Padre, el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Hijo, el Espíritu Santo no es el Padre, pero los tres son Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Que es muy difícil de entender esta verdad cristiana, este fundamento de nuestra fe. Pues tal vez. ¿Recuerdan la leyenda que se atribuye a San Agustín? que paseando por la playa se encuentra un niñito que está jugando con una concha marina y dice, ¿qué estás haciendo? Dice, estoy haciendo un hoyito aquí, un pocito en la playa, en la arena. ¿Y qué vas a hacer? Es que quiero meter todo el mar aquí en este hoyo. Y dicen que San Agustín le dice, pero eso es imposible. Y el niño le dice, mucho más imposible es querer meter la fe en la Santísima Trinidad en tu cabecita, en tu inteligencia. Bueno, si es una leyenda, es muy verdadera, ¿verdad? Y si es una revelación, más verdadera todavía. Bueno, pues después de estos paréntesis, ¿qué nos dice el Evangelio que se proclama en la fiesta de la Santísima Trinidad? Es un Evangelio que nos sitúa en el ambiente de la última cena de Jesús con sus discípulos. De hecho, está tomado del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 12 al 15. Como bien sabemos, en esa cena que podíamos llamar de despedida, Jesús revela a sus discípulos quién es Él, de dónde viene, a qué ha venido. Es decir, les revela su origen y su identidad y su misión. ¿Quién es Él? ¿De dónde han venido? ¿Cuál es su origen? ¿Y a qué ha venido? Y en medio de todas esas declaraciones les dice, todo lo que tiene el Padre es mío. ¿Qué unión entre el Hijo y el Padre? Mire, Jesús había vivido a lo largo de toda su vida en íntima unión con el Padre, en oración y en la acción. En realidad, con el Padre compartía el misterio de la vida y con el Padre compartía la profundidad del amor. Pero ahora, en el marco de la última cena, en este momento, añade Jesús una revelación muy importante. Nos dice que el Espíritu tomará de lo que pertenece al Padre y se lo revelará a Él, a Jesús. El Espíritu, fíjense, hará de puente entre el Padre y el Hijo, un puente de revelación, de manifestación de la verdad, del origen y del destino de Jesús. Parece que Jesús atribuye al Espíritu esta capacidad de descubrir su propio ser y su propia misión. Pero no solo eso, sino que Jesús añade que el Espíritu y Él mismo, el Espíritu y Jesús, juntos, comunicarán a sus seguidores quién es el Padre y qué significa el Padre. Así que hay una revelación del Padre al Hijo por medio del Espíritu y hay una revelación del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo a todos nosotros. Es decir, el Espíritu nos transmitirá la luz de la verdad y la entrega del amor, la verdad y el amor. Así que la Trinidad de Dios que celebramos en este domingo se nos revela, déjenme que lo diga porque me parece muy importante. La Trinidad no es un misterio para devanarnos los sesos preguntándonos cómo será, sino que es un misterio de donación, es un misterio de entrega, es un misterio de amor. Hay un manual de teología muy importante, lo tengo en mi biblioteca ya en Salamanca, que recuerda cómo un filósofo famoso decía que la Trinidad de Dios, bueno, es un misterio y será una verdad de la fe, pero que es, como diríamos, poco operativa. No sirve, no sirve para la vida diaria de los cristianos. Bueno, pues si Dios es una Trinidad, que lo sea, pero eso a nosotros no nos importa, no nos mueve, no nos impulsa a nada, no nos interpela. Y este buen teólogo, que es Gresaque, dice, bueno, lo siento, pero el filósofo se ha confundido, se ha equivocado, porque el misterio de la Trinidad es un misterio activo. Es decir, tiene mucho que ver con nuestro comportamiento, con nuestra ética, con nuestra moral, con nuestra acción. ¿Y eso por qué? Pues mire, porque si Dios es una comunidad de tres personas, eso nos invita a pensar qué hacemos nosotros con nuestras comunidades. La comunidad de vecinos, la comunidad de un ministerio, la comunidad en la parroquia, la comunidad social, la comunidad en el Estado, en la nación. Dios es una comunidad. Y una comunidad de personas que se quieren bien, que se comunican todo entre sí. Así que el misterio de la Trinidad nos ayuda a descubrir el valor de la comunidad. Pero algo más, en esa comunidad no hay confusión, no hay humillación, el Padre no humilla al Hijo y ambos no humillan al Espíritu Santo. Cada persona conserva su ser, su dignidad, su grandeza. Bueno, pues en toda comunidad es preciso que no olvidemos la importancia de cada persona. A mí me parece, voy a hacer una alusión a la filosofía política, me parece que en tiempos de la Guerra Fría, por ejemplo, la Unión Soviética y todo el comunismo internacional subrayó el valor del grupo, de la sociedad. Entonces, para conseguir una sociedad sin lucha de clases, de hecho, humillaron y eliminaron a muchas personas. Parece que valoraban más la comunidad que a la persona. En cambio, el mundo occidental, también el mundo capitalista, pretende subrayar el valor de la libertad, mientras que el Oriente subrayaba la igualdad, pero olvidaba a veces a la persona. El mundo occidental subraya la libertad personal, pero tanto subraya la dignidad de la persona que olvida el valor de la comunidad. Bueno, si no les convence, no se preocupen, porque esto es una elucubración de esas que uno va pensando mientras viaja en el avión. Pero me parece que el misterio de la Santísima Trinidad, aunque no se le ocurriera a aquel filósofo, es también un misterio que orienta nuestra propia vida. Cómo vivir en comunidad y cómo preservar la dignidad de cada persona. Pero bueno, volvamos al Evangelio. En ese momento de la última cena, Jesús deja a sus discípulos una tarea pendiente y dice: muchas cosas me quedan por decirles a ustedes, pero no pueden cargar con ellas por ahora. Pero cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará a ustedes hasta la verdad plena. ¡Qué hermosa frase! ¿Y qué significa? ¿Qué implica? ¿Qué nos dice? En primer lugar, se nos dice que aceptar el mensaje de Jesús requiere una preparación por parte del oyente. Tenemos que estar sintonizados para escuchar esta estación de radio, ¿no es cierto? Bueno, pues también necesitamos sintonizar la estación de radio de la Santísima Trinidad. Prepararnos para poder oír, para poder escuchar. El Señor ha previsto, diríamos, una pedagogía especial. Una pedagogía para que ese mensaje pueda ser escuchado, aceptado y vivido. Hay personas que nos dicen: es que yo trato de orar a Dios y Dios no me dice nada. Yo no puedo escuchar a Dios. Bueno, pues hace falta una preparación. Seguramente hace falta contar con el Espíritu Santo para que sea el operador que viene a preparar nuestro aparato de radio, con perdón. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad plena. Aceptar el mensaje de Jesús requiere, por tanto, una preparación, una sintonía. Sintonía es la palabra adecuada, sintonizar, estar en el mismo tono. Que el Espíritu Santo nos prepare, que nos prepare para poder escuchar a Dios nuestro Señor, aceptar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, testimoniar la palabra de Dios, anunciar la palabra de Dios. Con razón le dijimos en el domingo de Pentecostés: ven Espíritu Divino, llena los corazones de tus fieles. Eso es. Así que en primer lugar se nos dice que aceptar el mensaje de Jesús requiere una preparación por parte nuestra. Además, en segundo lugar, en esas palabras de la última cena, Jesús anuncia la llegada y la obra del Espíritu. Y lo llama el Espíritu de la verdad. Otras veces lo llama el Paráclito. Y Paráclito es una palabra griega que en latín puede traducirse por advocatus y en español por abogado. El Espíritu es nuestro abogado. Él defiende nuestra causa. Él ayuda a defender la verdad en medio de un mundo de medias verdades o de corrupciones. Se anuncia la llegada y la obra del Espíritu de la verdad. Y esa verdad no es la verdad de la política, no es la verdad del comercio, no es la verdad de la publicidad, de la promoción de artículos. No, esa verdad del Evangelio no siempre es fácil de aceptar, no siempre es fácil de vivir y no siempre es fácil de proclamar. ¿Por qué? Porque la fe, sobre todo, es un don que nos ha sido regalado. Y ese don exige también una preparación y exige, por supuesto, una respuesta y una responsabilidad. Todo es don y todo es tarea. La amistad es un don que se nos da gratis, pero hay que cultivarla, hay que cuidarla, hay que promoverla. Es don y tarea la amistad. Y lo mismo pasa con el amor. Se nos da gratis. No podemos comprar el amor. Un amor comprado es otra cosa. Se puede llamar prostitución, ¿verdad? No, el amor siempre es gratuito o no es amor. Se nos da gratis, pero hay que prepararse para recibir ese amor. Hay que recibirlo con responsabilidad. Hay que hacer que el amor se mantenga. Hay que cuidarlo siempre, sin rutina, sin acostumbramiento, sin pereza. Siempre, hasta el final de nuestra vida, aunque sean muchos los años de nuestra existencia amorosa, la fe es un don, pero exige responsabilidad. La esperanza es un don, pero exige responsabilidad. El amor es un don, pero exige responsabilidad en la respuesta y en el ejercicio. Y en tercer lugar, Jesús en la última cena nos asegura algo que parece imposible. Nos asegura la posibilidad de alcanzar la verdad plena. Sí, vamos caminando de verdad en verdad, como el niño que empieza a andar pasito a pasito, ¿verdad? Bueno, pues tenemos pequeñas verdades. El niño va adquiriendo algunas verdades. La primera es que se reconoce a sí mismo cuando se ve en el espejo. Después reconoce que ese que puede levantarse es él, que puede adelantar un pie y luego el otro. Va alcanzando pequeñas verdades. Y para alcanzar verdades va abriendo todos los cajones de todos los muebles de la casa, cosa que pone un poco nerviosa a la mamá. Es que el niño va explorando, quiere alcanzar la verdad y la va consiguiendo poquito a poquito, pasito a pasito. Bueno, pues nosotros también. Sí, usted no se disguste si diga, me queda mucho por aceptar y por entender del Evangelio. Y puede ser. Recuerden aquel ciego de Bethsaida al que curó Jesús. ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Cómo ves? ¿Cómo estás? Sí, veo, maestro, pero veo personas, pero me parecen árboles. Parece que la visión que Jesús nos da requiere también un tiempo, ¿verdad? Y la verdad que Jesús nos ha anunciado requiere también un tiempo, una paciencia, un caminar. Bueno, pues nuestra vida está marcada por la esperanza, una esperanza que nos acompaña durante este año. Vamos haciendo camino. He titulado mi penúltimo libro precisamente de esa forma, Caminando en Esperanza. Vamos haciendo camino y vamos siendo guiados por el Espíritu. El Espíritu nos descubre la sabiduría de Dios, nos descubre la misericordia de Dios, nos descubre el amor de Dios. Bueno, y se nos ha pasado el tiempo. Recordamos entonces estas palabras de Jesús en la última cena. Muchas cosas me quedan por decirles, pero no pueden cargar con ellas por ahora. Sin embargo, cuando venga Él, el Espíritu de la verdad los guiará hasta la verdad plena. Terminamos con una breve oración. Señor Jesús, sabiduría de Dios que se ha hecho visible en nuestra tierra. Tú nos has manifestado el esplendor de la verdad y la fuerza del amor. Tú nos has revelado la verdad de la Trinidad de Dios. Bendito seas por siempre. Amén. Hermanos, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. ¿Se dan cuenta que he pedido la bendición de Dios, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Ya, quédense con ella. Muchas gracias.
Buenos días en el camino, presentó El Cántaro, con el padre José Román Flecha.